tenía una pregunta principal para comenzar, ¿no? Que es si el régimen bolivariano creéis que representa una alternativa social y antiimperialista o no. Así.
Bueno, yo creo que el régimen bolivariano hay que examinarlo desde tres perspectivas. Una es la discursiva, otra es la de las políticas que ha implementado a nivel interno y otra es cuál es su relación con el capitalismo y con el imperialismo. Y cuando digo imperialismo, no solamente con el imperialismo norteamericano, porque estamos en un mundo que ya no es las dos grandes potencias, como eran los 60 hasta los 80, final de los 80, sino que ahora hay otras grandes imperios que tienen muchísimos vínculos con el capital, entre ellos Rusia y China también. Yo creo que a nivel discursivo el presidente Chávez tiene un discurso muy de izquierda, no empezó su gobierno así, su gobierno más bien él trató como de apartarse bastante de que lo tildaran de socialista, de que no, él no representaba el socialismo, pero después del 2002, cuando fue el golpe de Estado, muchísima gente de izquierda, que incluso en algunas cosas estaba cuestionando mucho el gobierno del presidente, pasó a ser su gran base social. Gente que vivió la propia represión de esos días, gente que sintió que realmente un golpe de Estado de la derecha, sobre todo de un empresario que decidió esvolar la Constitución, que había sido una gran conquista de la gente, pues empezó a hacer mucho trabajo y a vincularse dentro del gobierno y de las instituciones del Estado. Eso le da un matiz, un giro, un cambio a partir de este momento y luego del paro petrolero, al discurso del presidente. Empieza su relación previo a lo que fue la posibilidad de un referéndum revocatorio de su mandato, su relación directa con Cuba, y empiezan las misiones sociales. Eso generó un cambio en lo que había sido un retroceso importante de su vínculo con las bases, porque realmente a lo interno lo que fueron las misiones fueron muy importantes, han sido muy importantes el tema de la misión Barra Adentro, la misión educativa, bueno, yo imagino que más o menos lo manejan, ¿no? Pero eso ha sido muy importante y la gente se sintió que estaba siendo tomada en cuenta, que ya no era parte de un discurso, sino que realmente había cosas que tangibles que podía ver y que podía tener de sus derechos. Claro, uno puede hacer algunas críticas con relación a que todo es muy cuantitativo, es decir, atendemos a tantas personas, atendemos a tantas escuelas, gente se ha escolarizado y se queda como el tema cualitativo como un poco en segunda parte, pero ante el hecho de mucha gente que no tenía acceso a una salud primaria o a la educación, pues es un avance importante. Y creo que eso la gente lo percibe, la gente lo siente y se lo retribuye, no tanto al gobierno, pero sí al presidente Chávez, que lo siente como una persona que como ella. El tema del socialismo o el tema de la posibilidad de ser una alternativa al capital, en este momento yo lo veo muy difícil. Yo lo veo muy difícil porque el mapa lo muestra. Venezuela tiene negocios con las multinacionales, las ha hecho socias a través de las empresas mixtas, participa activamente dentro del concierto del capitalismo mundial, ha pagado la deuda, que yo creo que fue muy bueno que saliera del Fondo Monetario Internacional, pero ha adquirido unas deudas con otros países que también son imperios. Entonces, claro, tenemos un discurso, tenemos algunas acciones importantes que hace a la gente al interno, pero tenemos que el país no ha modificado mucho su política de extracción, de ser proveedor de petróleo. Muchas de las críticas que se le hizo al presidente Chávez cuando estaba Bush y la guerra de Irak fue que por qué seguía enviándole petróleo a los Estados Unidos y con eso se movían los aviones que mataban a la gente en Irak. Y se sigue haciendo con el discurso de Obama, o sea, no es posible que Venezuela siga siendo el cuarto proveedor de petróleo de Estados Unidos. Y Estados Unidos es nuestro principal al que le enviamos petróleo. Entonces, claro, ves que, por ejemplo, a nivel de lo que es el gran sistema del capital, Venezuela sigue estando muy involucrada, sigue teniendo algunas transformaciones dentro del sistema del capital, como este tema del IRSA. Y claro, hay algunas cuestiones que son, que además son demandas que no puedes obviar, que son compromisos con la gente, y sobre todo en un país que tiene mucha entrada de dinero, porque Venezuela el petróleo da mucho dinero. Tenemos muchos problemas de corrupción, de desvío, de malversación de fondos, tenemos muchos problemas de nueva burocracia, de nueva oligarquía, todas esas cosas están pasando. Sin embargo, a partir del 2008, porque nosotros tuvimos un aumento importante del precio del petróleo, lo que generó muchísimos recursos y permitió implementar las misiones, permitió implementar algunas políticas importantes que fueron beneficiosas para la gente, a partir del 2008, con la caída de los precios del petróleo, hemos tenido un retroceso y la gente está sintiendo que las políticas públicas están teniendo problemas. Una es la misión Barra Adentro. Muchos de los centros que estaban en los barrios están cerrados, aproximadamente 50% han cerrado, muchos médicos han vuelto a Cuba. No se terminó de cumplir con el proyecto que se tenía de una misión Barra Adentro 2 y Barra Adentro 3, que eran como, bueno, este módulo es una atención primaria, tienes dolor de cabeza y una fiebre, pero si ya necesitas una operación, necesitabas una red hospitalaria mucho más específica, ¿no? Esto no se terminó de hacer. Se hicieron algunos centros de la misión Barra Adentro 2 y se hicieron muy pocos, yo diría que son tres lo de la misión Barra Adentro 3. Entonces, claro, cuando el Estado empezó a generar la misión Barra Adentro, cometió el error de abandonar el sistema tradicional hospitalario. Cuando empieza a haber un retroceso en el sistema Barra Adentro, se encuentra la gente con que no puede ir al sistema hospitalario tradicional porque está abandonado y el no está funcionando. Eso está pegando en la gente. Y lo está sintiendo al punto que es uno de los problemas que más está criticando a la gente y que el presidente ha tenido que asumir que hay una emergencia en el sistema barrial. Una de las cosas que sí se han mantenido muy bien ha sido el tema educativo. Tenemos un problema de que las escuelas a lo mejor, bueno, no se han reparado y todo eso, y tenemos un problema con la falta de profesores, pero hay un sistema educativo que crece, que es bastante fuerte. Y la gente está estudiando, tú lo sientes que de todos los sectores, sobre todo los sectores más desfavorecidos, hay gente que tiene posibilidades de adquirir conocimiento. Que la calidad no sea la mejor, que bueno, eso es otro tema, pero yo creo que es muy importante que estén dentro del sistema. Ahora, que esto represente una alternativa antiimperialista, yo en este momento lo veo muy difícil. Creo que el gobierno, después de 12 años, también tiene algunos compromisos con el capital. Creo que hay una reburocratización de muchas cosas. Creo que no está en su mejor momento ahorita y no tiene el dinero que tenía hace unos años atrás, así que no creo que pueda generar en este momento un cambio hacia... Creo que el discurso va por un lado y creo que la práctica está desdiciendo mucho de él.
Sin embargo, desde el imperio, tanto desde Estados Unidos como desde Europa, aquí en el Estado español, por ejemplo, se le ataca muchísimo al gobierno bolivariano. Entonces, a pesar de ello, ¿crees que sí que supone un avance con respecto al sistema anterior de la llegada de Hugo Chávez al...?
Yo creo que hay un avance, y es un avance en lo político y en lo social. Es decir, yo creo que había unas clases que ciertamente estaban muy excluidas de la posibilidad de formar parte de la discusión política y de sus reivindicaciones, que ahora sí la tienen con este gobierno, ¿no? Eso es muy importante y eso no se puede negar. La gente se siente político, somos políticos. Entonces, eso ha sido un adelanto tremendo porque la gente entiende que tiene derechos, que tiene la posibilidad de la obligación del Estado de hacer. Eso también presenta un contrasentido. Como el gobierno es nuestro gobierno, es nuestro presidente, no le exijo, para no darle armas a la derecha, no soy crítico porque entonces le estoy dando armas al enemigo, entonces se dejan pasar muchas cosas que no tienen por qué estar pasando y que en el fondo no afectan a los que más plata tienen. Entonces, ciertamente hay una crítica. Dentro de las oposiciones mundiales hay de todo. Hay gente que sabe muy bien por qué hace la crítica y hay gente que repite. Igualito pasa entre la izquierda. Entonces, yo siento que hay muchísima desinformación. Creo que los medios no hacen un buen papel para las sociedades. No solamente por defender los intereses que ellos dicen defender, sino porque al final nunca se ponen del lado de la ley. Entonces, creo que lo que sale de Venezuela dentro de los medios de oposición es lo peor que hay, y lo que sale dentro venezolano. Eso no está saliendo en ninguna parte. Eso no se ve por ninguna parte. Entonces, yo entiendo que haya mucha crítica desde acá porque discursivamente el presidente tiene un discurso, habla de las expropiaciones, bueno, pero cuando vamos al fondo, ¿cómo han sido esas expropiaciones? El presidente ha pagado esas expropiaciones. ¿Cuál ha sido el nuevo panorama de las multinacionales dentro de Venezuela? Son Amazon. El propio presidente de la Chevron lo dijo, nosotros estamos cumpliendo con la política petrolera de Venezuela y estamos muy conformes con ella. Eso no lo digo yo, son declaraciones que se pueden conseguir. Entonces hay que hurgar un poquito adentro. Hurgar. Nosotros estamos, o sea, yo por ejemplo hay algo que me atemoriza mucho. Si el día de mañana llega a ganar la derecha, va a tener todas las leyes y todas las condiciones para hacer un proyecto, pero que arrase con el país. Y esa base la ha creado el Estado bolivariano pensando que ellos como negociadores pueden evitar que el capital intervenga del país, ¿sabes? Entonces hay unas perversiones ahí que no se terminan de entender. Yo creo que las críticas de ambos bandos, tanto de uno, tiene mucho que ver con la polarización, tiene mucho que ver de cómo el mundo se ha pensado a sí mismo dentro de los escenarios mundiales. Creo que esos escenarios han cambiado y creo que adolecemos de nuevas formas de pensamiento. Yo creo que Castel, que es un sociólogo, Manuel Castel, español, ha hecho un trabajo tremendo por tratar de dar explicaciones a lo que es el nuevo sistema de orden de las cosas, de explicaciones de las cosas. Creo que analizar un poco cómo se está moviendo el concierto de las naciones permite divisar otras explicaciones que no es la derecha y la izquierda, sino que así como pensamos que hay un mundo multipolar, hay un mundo de cosas que no son la izquierda y no son la derecha y que no tienen por qué ser proimperialistas o procapitalistas, como hay muchas que también lo son.
Entonces, bueno, como has comentado antes en la conferencia, cuando hablabas de, te han hecho la pregunta sobre si existía oposición a la izquierda del chavismo, si me puedes comentar un poco qué oposición hay a la izquierda del chavismo y cuál es la salud realmente de los grupos anarquistas venezolanos en esa posición, si tienen buena salud, cómo se encuentra el movimiento anarquista venezolano.
Sí. El movimiento anarquista venezolano no ha dejado de ser parte de lo que ha sucedido en Venezuela. Es decir, en los 80-90 había un movimiento que era bastante grande. Claro, nosotros no tenemos una tradición libertaria como ha tenido México o Argentina. Nuestra tradición viene posterior a la guerra civil con los exiliados que van a Venezuela, que en un primer momento empiezan a trabajar para hacer solidaridad con los presos o con la gente que estaba exiliada en otros lados, y que ya a partir de los 60 es que se incorporan al trabajo sindical, estudiantil, universitario. Entonces, claro, la generación, por decir así, de un movimiento anarquista es muy reciente comparado con otros países. Sin embargo, en los 80 y los 90, dado las propias condiciones del país, la crisis económica, los movimientos sociales, el movimiento empezó a crecer y se hizo muy grande dentro de la Universidad Central de Venezuela. Y no solamente en Caracas, sino en diferentes regiones. Con la llegada del chavismo, pues el movimiento se fracturó, y más después del 2002, porque la gente, mucha gente dentro del movimiento libertario pensó que había que incorporarse a trabajar para defender el Estado. Otros nos quedamos haciendo críticas, respetábamos lo que ellos estaban haciendo, pero no considerábamos que teníamos que defender al Estado porque las perspectivas no estaban visualizando un cambio de fondo, profundo, en su relación con el capital. Así que la salud del movimiento anarquista en Venezuela ahorita está permeada por la polarización política, está permeada por las propias contradicciones de un país muy diverso, que está muy mediatizado por los dos bandos, que está con explicaciones muy maniqueas. Entonces a veces es muy difícil hacer un trabajo, porque si haces trabajo en un sitio dicen que eres chavista, y si estás en otro sitio dicen que eres un escuálido asqueroso. Entonces, claro, no, nosotros dentro del grupo afinidad que yo estoy, que tengo ya 10 años, es el que puedo hablar, hemos tratado como de ser bastante conscientes consecuentes con el periódico, de involucrarnos en las movilizaciones que hemos visto que son más autónomas, que son críticas, pero que no son críticas desde la derecha, sino que son críticas como los movimientos indígenas, el movimiento de trabajadores, los comités de víctimas porque los policías matan parapoliciales o algo así. Entonces ese es el trabajo que hemos estado haciendo. Y claro, el otro trabajo es el tema de los derechos humanos. Primero por un tema de protección personal, yo tengo que asumirlo, pero también es por un tema que eso te permite estar directamente en los conflictos. Si tú trabajas el tema de derechos humanos con organizaciones que tienen muchísima tradición y que el Estado está obligado a respetar por cómo son vistas estas organizaciones a nivel mundial, tienes más contacto con la realidad de la gente, no la realidad de los políticos y de los medios, sino de la gente. Entonces ese es el trabajo que hemos estado haciendo. Pero no es un movimiento fortalecido, no es un movimiento grande, nosotros hacemos lo que podemos. Los dos viejos anarcos que estaban en el grupo, Antonio y Emilio, murieron, el último murió hace ya 3 años, que venían de republicanos de la Guerra Civil Española, y que fueron los que empezaron a hacer el periódico en su primera etapa y después nos apoyaron en la segunda etapa y que estuvieron activos hasta el día de su muerte. Y que para nosotros ha sido una referencia, incluso para la toma de postura frente al chavismo. Ha sido muy importante, muy importante.
Bueno, hay avances en Venezuela, que aquí, por ejemplo, todo el movimiento del 15M lo conoce.
Claro.
Pues son reivindicaciones que se están pidiendo, que está en el programa de 15M, que bueno, en Venezuela ya llevan años, por ejemplo, lo que has comentado de los consejos comunales, etcétera.
Lo más importante del 15M es que cualquier forma de organización desde la base no puede estar institucionalizada, que es el problema que tenemos en Venezuela. En Venezuela el problema de los consejos comunales es que es el Estado quien define cómo te vas a organizar, de qué forma lo vas a hacer, y yo te voy a dar la plata. Yo creo que lo más importante del 15M es que no permita que el Estado asuma como parte del Estado, de la institucionalidad, esa forma, porque pierdes la capacidad de lucha. Y eso es muy, para nosotros, ver lo que está pasando acá es muy motivador, porque surge desde abajo, no está desde arriba dirigido.
Sí, surge desde abajo, y además sí que, bueno, se incide muchísimo en el tema del pacifismo, de que son manifestaciones y movilizaciones no violentas y demás. Entonces, bueno,
es algo que, por ejemplo, en los 80, 90 venía en Venezuela. Había un movimiento social muy importante de mujeres, ecologistas, indígenas, campesinos. Sin embargo, con la llegada del presidente Chávez al poder, con todo este discurso de izquierda después, mucha gente se desmovilizó y empezó a trabajar para el Estado y dejó sus propias luchas. Eso es algo que yo, o sea, si yo pudiera decir algo que no me gustaría que pasara ahora, sería eso. Que la gente que está movilizada desde abajo deje las asambleas barriales para meterse a trabajar en el Estado, porque te conviertes en otra cosa.
Sin embargo, que es lo que quería preguntar, con el tema del pacifismo, en Latinoamérica hay una tradición impresionante de luchas de liberación social, de luchas de liberación nacional, ya desde la Revolución Mexicana de 1910, pues bueno, pasando por Sandino, los sandinistas, la Revolución Cubana, Che Guevara, etcétera, Bolivia, Colombia, las guerrillas colombianas, etcétera. Entonces, ¿cómo se puede legitimar una lucha pacífica en Latinoamérica? Y si es complicado, me imagino que será bastante complicado en Latinoamérica ser pacifista, ¿no? ¿Cómo se puede ser pacifista en América Latina?
Bueno, es complicado dependiendo de quién te mire. Si tú eres un pacifista y eres mirado por los defensores de derechos humanos, está bien. Si eres de pacifista y eres mirado por algunos grupos de izquierda no autoritaria, estás bien. Pero si eres mirado desde estos grupos que comparten la visión de la guerrilla o del conflicto armado, incluso dentro de muchos anarquistas que todavía mantienen esa visión de que hay que tomar el poder por el conflicto, por la violencia, claro, vas a ser muy criticado. No es, o sea, yo creo que la propia forma en que se están viendo los pueblos latinoamericanos a sí mismos están demandando una transformación en algunas cosas, sobre todo porque si los población estadounidense, sino porque hay mucha gente que está en el medio que ha muerto y que va a decir y que son víctimas de ello. Porque cuando tú quieres imponer tu criterio, tu forma de pensar a través de las armas, siempre vas a encontrar a alguien que va a ser una víctima. Entonces, creo que incluso el propio tema de la guerrilla en Colombia ha tenido una propia desdibujación de lo que fue en su inicio. Cambiado y ellos han tenido que cambiar y transformarse en otras cosas para poder sobrevivir. Y esto ha traído muchísimos problemas y muchísimas desviaciones que creo que dentro de la propia Colombia se siente. Claro, para mí es muy difícil hablar de Colombia, me siento súper mal hablando de una cosa que a lo mejor me van a dar un tortazo. Pero creo que percibo que hay una. Está pasando algo. País, ¿no? Pero creo que la toma del poder a través de las armas no es el planteamiento que está con mayoría o porcentaje mayoritario dentro de nuestras poblaciones.
Ya. He visto que teníais unos fanzines ahí sobre la Cruz Negra Anarquista. El año pasado estuvo, el año pasado o hace dos, aquí en Zaragoza hubo un compañero de Cruz Negra Anarquista de Colombia, y bueno, él está ahora perseguido, creo que está...
¿Cómo se llama?
No recuerdo el nombre de él, no recuerdo, era colombiano de Cruz Negra. Y en Colombia, bueno, los grupos anarquistas y bueno, Cruz Negra Anarquista y demás, sí que están bastante perseguidos, ¿no? Y incluso militantes sufren tortura. ¿En Venezuela es así o no tiene nada que ver con la
colombiana? No. El contexto colombiano, yo creo que es un contexto sui generis, muy, muy de Colombia, muy, muy, muy colombiano. Incluso en los momentos en que ha habido conflictos de guerrillas en otros países del continente, así ha terminado y ha culminado de manera diferente. Yo creo que incluso el militarismo podría explicarse en Sudamérica desde dos perspectivas. Una, la perspectiva de Colombia, Chile y estos países, México quizás también, que tienen un vínculo directo con Estados Unidos. Colombia, que es un caso aparte en este momento y desde hace unos años para acá, y el resto de los países, como podría ser, sobre todo este bloque que se denomina progresivo. Creo que son dos formas de ver el militarismo, creo que son dos formas de manifestaciones del militarismo, y el tema de Colombia es muy complejo porque además tiene muchísimos años y sí hay persecuciones, sí hay gente que es asesinada y es una política de Estado y hay mucha impunidad y ciertamente las condiciones son muy diferentes al tema venezolano, pero es muy grave lo que está pasando. Ahora, en Venezuela no hay persecución, hasta ahora no ha habido persecución, bueno, eso es muy difícil de... Porque es una política, es un país polarizado, es un país que está mediatizado por la polarización. Entonces, claro, nosotros, yo estaba en una campaña contra la criminalización de la protesta. Entonces, claro, no hay torturas, no hay muertes, pero hay mucha gente que está siendo sometida a juicio por protestar. Y la mayoría de estas personas que están siendo sometidas a juicio son del PSUV y son campesinos. La mitad de los 2.200 personas que están siendo procesadas por protestar son campesinos. Son del movimiento Mirajara, que son chavistas. Entonces, claro, el amedrentamiento es diferente. Y hay un amedrentamiento que es muy del inconsciente, como, bueno, este es mi gobierno, es un gobierno de izquierda, el discurso es de izquierda, yo no puedo dar nada más de mí. Y hay un amedrentamiento que es real, que es, por ejemplo, el caso del cacique de Sabino, que fue puesto preso, que fue desmovilizado, de este sindicalista que es chavista y que se realiza chavista todavía y que fue preso. Entonces, claro, que es muy simbólica, pero que da miedo, ¿entiendes? Porque tú dices, bueno, pero si esta persona que es chavista y es un representante sindical le pasó esto, ¿qué me puede pasar a mí? ¿Qué me puede pasar a mí? Entonces, claro, lo que hacen es que abren un juicio que a nivel de las organizaciones de derechos humanos o del sistema nacional, métodos son distintos, pero los resultados son, no son iguales, porque bueno, Colombia es un pueblo luchador tremendamente con el arma en la sien. Pero en Venezuela, bueno, hay un proceso diferente, que tiene mucho que ver con lo simbólico, con lo práctico, que tiene mucho que ver con la relación de la gente con el propio presidente Chávez.
Ajá. Sabrás que bueno, aquí en Europa y especialmente en el Estado español, la prensa burguesa denomina a Chávez como dictador, y la prensa de derechas se lleva bastante con eso, ¿no? El dictador Chávez, la dictadura venezolana y demás. Sin embargo, en Estados Unidos se están dando procesos de tortura con el tema de los cerdos vascos. Es el Estado europeo pues con más denuncias, no solamente por Amnistía Internacional, sino por organismos institucionales europeos, ¿no? La policía española, la Guardia Civil, los Mossos de Escuadra, la Ertzaintza, pues torturan día a día pues a presos políticos vascos. ¿Conoces un poco el caso? ¿Crees que se puede equiparar?
Sí, conozco el caso. Y es que bueno que hiciste esa pregunta, porque nadie me la había hecho y yo me había olvidado, y era uno de los temas que yo quería trabajar. Venezuela tiene una comunidad vasca que fue hace décadas a Venezuela, tiene 30 años por lo menos viviendo en Venezuela, que ha hecho su familia, que son ciudadanos venezolanos, y que son gente que vino y que Venezuela los acogió, dado el conflicto. Nunca había sucedido que ningún gobierno de la Cuarta República entregara a un ciudadano vasco que hubiera sido protegido por el Estado venezolano. Chávez lleva más de una decena de personas que tienen la vida hecha en Venezuela, que son ciudadanos venezolanos, y se los ha entregado al Estado español para que los traten como criminales, violando todos los derechos internacionales y los convenios y los protocolos. Te lo digo porque nosotros hemos trabajado eso, hemos pedido que no los extraditen de manera como lo están haciendo, sin cumplir con los procedimientos. Nada ha pasado y hemos estado absolutamente desiertos en el apoyo de parte de esta parte del mundo para denunciar esto que está sucediendo. Y esto es muy grave. Si las personas son culpables o no, eso no es lo que yo estoy planteando. Yo lo que estoy diciendo es que son ciudadanos venezolanos que fueron acogidos por el Estado venezolano y que, violando nuestra Constitución Nacional y nuestros convenios, están siendo extraditados al Estado español. Y eso es irregular. Por tanto, de verdad que hay que denunciarlo. Por otro lado, el presidente Chávez no es un dictador. Es una persona que es un militar, que tiene mucho de autoritario, y su gobierno es muy autoritario en muchos sentidos, pero es un presidente electo por la votación popular. Y es un presidente que tiene casi el 70% de aceptación popular, que es un vínculo afectivo, que es producto del populismo venezolano, que es clientelar, que es un caudillo, que es mesiánico. Todas esas hipótesis y esos discursos y esas explicaciones sociológicas las podemos dar. Pero tiene un vínculo directo con la gente, y sobre todo con la gente que más necesita. Ojo, el chavismo no es todo pobre, como la oposición no es toda rica. Allí hay gente que ha hecho mucho dinero, hay gente que es clase media, hay gente muy pobre. Pero el 60-70% de la población quiere al presidente Chávez porque siente que ha hecho algo por ellos y no quiere regresar al pasado. Que el 60% critique las políticas públicas y la gestión gubernamental, tú dices, bueno, esta gente se volvió loca. Pues sí, eso es Venezuela. Esa cosa paradigmática, inexplicable, eso es Venezuela. Y el presidente Chávez podrá ser autoritario, podrá ser una persona con un carácter muy irascible, podrá ser un militar con todo lo que significa el pensamiento militar y la estructura militar, pero es un presidente electo por el pueblo.
Sí. No, Federico Jiménez Santos, si te suena, lo llama el gorila rojo aquí en España. Bueno, es el neofascismo, sí, periodístico.
Yo creo que nada, eso contribuye a que la gente pueda divisar cuáles son los problemas reales de Chávez o del chavismo. ¿Entiendes? Insultar al otro, ponerle persone o descalificar al otro, no contribuye a un debate de altura, no contribuye a la gente que más necesita y no contribuye a cambiar un sistema que es absolutamente desigual para la gente. Yo creo que agredir al presidente Chávez te coloca en contra de un 60% de la población que puede decir: el presidente Chávez no lo está haciendo bien, pero es mi presidente, yo lo quiero. Es inentendible, pero es así. Entonces también el respeto pasa no por exigirlo. O sea, yo no puedo esperar que todo se cumpla después. Yo tengo que ser parte de eso. Es decir, si yo exijo que los demás respeten, tengo que respetar. Y parte de eso es tener un discurso de altura, ético, incluso para tu pobre enemigo. Entonces creo que eso no contribuye ni aquí, ni en Venezuela, ni en país, ni en ningún país del mundo, a elevar el nivel que creo que lo demandan nuestros pueblos, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste. Necesitamos, Gunter Grass y Susan Sontag lo decía, el mundo necesita seriedad. Necesitamos seriedad, porque es gente que está muriendo, que está pasando hambre, que está pasando necesidad. Lo demás es un concierto de propaganda y de espectáculo.
Es el, bueno, Venezuela, no sé si es el primer país del mundo, pero es de los primeros países que más elecciones ha tenido, pues desde el acceso de Chávez al poder hasta hoy. ¿Crees que en las próximas elecciones todavía va a seguir ese apoyo popular al gobierno bolivariano?
Mira, y no lo digo yo, es el análisis que hemos hecho dentro del periódico, es el análisis que ha hecho muchas organizaciones de derechos humanos, es el análisis que ha hecho gente muy, muy respetable dentro de Venezuela, incluso gente que ha estado ligada al chavismo, como Margarita López Maya, por ejemplo. Nosotros creemos que en este momento Chávez está en todas las condiciones de ser reelecto. Creo que no hay una perspectiva distinta. Creo que la oposición está muy deslegitimada, no tiene discurso, no tiene enganche con la gente. Hay un proceso de crítica fuerte a la política gubernamental. Hay mucha gente incluso que está pensando en que, bueno, que a lo mejor Chávez no debería ser reelecto, pero todo depende de cómo sea la campaña. El presidente Chávez es un monstruo en las campañas de elecciones. En este momento tiene un porcentaje de ganancia tremendo. Eso también es porque el presidente está muy enfermo, tiene cáncer, y aunque ha dicho que ya lo superó y que está bien, creo que todos percibimos que no está bien, no es la persona que ha sido hasta hace poco. Está recibiendo una quimioterapia y se ve bastante deteriorado. Eso ha hecho que el lazo emotivo sentimental de la gente con él haya aumentado. Vamos a ver cómo es la nueva elección, y también depende mucho de cuál va a ser el representante de esta posición mediática, y de cuáles van a ser sus propuestas. Creo que hay un juego interesante, pero que a mi entender en este momento Chávez va a ser reelecto el año que viene.
Pues a ver, es que tenía apuntadas, bueno, de hecho una pregunta de las que tenía apuntadas.
Yo también, yo hablo mucho, los venezolanos hablamos mucho, no lo que lo diga el presidente.
Sí, sí. Bueno, has comentado antes en la charla también que creo recordar, ¿no?, que se han ido entregando tierras a comunidades indígenas, pero no bajo los parámetros del Estado, ¿no? ¿Bajo qué parámetros se ha hecho realmente?
Sí, los pone el Estado, pero el Estado, por la Constitución Nacional, tiene la obligación de crear la Ley de Ordenamiento del Territorio Nacional. Esta Ley de Ordenamiento del Territorio Nacional implica que las comunidades indígenas sean dueñas del territorio donde habitan o van a habitar. Es decir, esto implica un proceso muy largo de ver dónde están las comunidades, cuál es el territorio que les toca, cuál es el territorio que se les va a dar. Incluso el territorio que ellos sienten en su cosmogonía que ha sido de ellos y pertenece a ellos. Esto es muy difícil porque cuando tú le preguntas a la comunidad cuál es tu territorio, te dice que todo. Entonces, claro, hay que llegar a algunos acuerdos mínimos ahí. El problema es que, claro, la mayoría de las comunidades indígenas vive en territorios ricos en recursos. Entonces, esto es se ha hecho son como algunas adjudicaciones específicas para algunas comunidades en algunos espacios específicos, pero no se está haciendo lo que por ley, lo que constitucionalmente corresponde, y no solo a comunidades específicas, sino a las comunidades indígenas en su particularidad. Entonces, claro, este tipo de norma o de dictamen se emana desde el Estado y es legal, pero no es legítimo porque en el fondo estás poniendo paños de agüita caliente a la gente, pero no estás cumpliendo con tu mandato constitucional.
Vale, vale. El mandato constitucional que fue la constitución bolivariana.
Claro, la constitución bolivariana.
Sí, sí, sí. Bueno, ya para concluir, dos últimas preguntas. La primera, existe, bueno, retomando un poco lo de la oposición de izquierdas, hay una unidad que creo que lo has comentado en la charla también, hay una unidad de izquierdas en el PCV, el Partido Comunista Venezolano, junto con otros grupos, trotskistas, libertarios, etcétera, que si quieres hacen, pues, o que pueden ejercer una crítica al gobierno, ¿existe esa unidad o no?
No, el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Partido Comunista están ligados al proceso bolivariano, por tanto no.
Sin embargo, el Partido Comunista sí que ha ejercido, bueno, las últimas críticas que yo he podido ver son contra la extraditación de Julián Conrado,
por ejemplo. Sí. O sea, el Partido Comunista está dentro de esta alianza que forma el gobierno bolivariano. Incluso el presidente de la Asamblea Nacional es del Partido Comunista. El Partido Comunista hace algunas declaraciones, o sea, tiene como todas las semanas una rueda de prensa, puede ser todas las semanas, no puede ser esporádica, dependiendo de lo que ellos deciden, y da algunas ideas de lo que ellos consideran como está el país. Hasta han establecido algunas críticas y han establecido algunas que son bastante fuertes, es decir, hacen una crítica, pero dicen que son críticos positivos, pues estamos dentro del proceso, criticamos y bueno, vamos a ver si esta idea cala, pero no hacen una lucha frontal para eso. Lo que sí han establecido una lucha importante ha sido con las extradiciones que Venezuela ha hecho de personas a las que han vinculado supuestamente con la FARC. Entonces, ese tipo de extradición, que son absolutamente irregulares, que son entregas que no se han hecho por los canales regulares y cumpliendo con las legalizas, la legalidad, eso ha hecho una crítica al Partido Comunista. Ahí hasta nosotros hemos coincidido con el Partido Comunista y con otros partidos. Ahora, que haya un movimiento de izquierda, un grupo de partidos de izquierda que estén haciendo críticas desde la izquierda y que no estén ligados a la MUD, existe, pero son minoritarios. Y su resonancia es pequeña, en algunos momentos es más grande, dependiendo de la coyuntura, dependiendo del tema específico, pero no es algo que en este momento pueda plantearse, porque incluso toda la política venezolana gira en torno a una polarización, que le es conveniente a la derecha y que le es conveniente al chavismo. Lo que está en medio no es conveniente.
Sí, la polarización.
Entonces, hay grupos, a veces trabajamos unidos, a veces no trabajamos unidos, hay un grupo trotskista que está partiendo del sindicalismo, que es donde está hablando Chirinos y otra gente ahí, que están tratando, tienen un partido, pero están tratando de que sea a nivel nacional, de llevar alguna candidatura. Participaron en las elecciones legislativas, nosotros no participamos en las elecciones, pero hacemos trabajo específico en luchas, en demandas, en procesos de incluso de elaboración de documentos de pensamiento, pero no hay un bloque de izquierda unida así, sino que cada quien desde sus espacios hace eso. En coyunturas nos unimos o en temas específicos, pero hasta allí. Y con el Partido Comunista casi nunca podemos hacer nada porque ellos están ligados al Estado, ¿no? al gobierno.
Ya. Bueno, desde sectores de la izquierda sí que se considera que lo que el gasto militar venezolano supone pues, realmente una crear una base contra el imperio, contra el imperialismo. ¿Consideréis que es así o que por el contrario viene a reproducir los roles de los mismos roles capitalistas del imperialismo?
En cierta, es así, sí, en lo último, pero tampoco creo que, o sea, yo creo que hay discusiones que tienen que profundizarse más. importante para Estados Unidos es que sus empresas estén tranquilas en los sitios donde se encuentran, que haya paz social allí. Si no hay paz social allí, sus negocios empiezan a tener problemas y allí es donde interviene. Lo vimos en Irak, bueno, Irak es un caso diferente por el tema de abuso, pero lo estamos viendo en Libia. O sea, Libia tenía multinacionales allí, pero tampoco podemos negar que Libia no era una democracia, por favor, sana. Habían unos conflictos allí que en algún momento iban a estallar. En lo que empieza el conflicto interno con la excusa de defender los derechos humanos de los ciudadanos de Libia, entonces hay una intervención extranjera. Porque ahora los derechos humanos son la excusa para todo. Son la excusa para todo. Lo que no quiere decir que vamos a negar los derechos humanos y no vamos a hablar de ellos. Vamos a defenderlos, pero desde la base de los derechos humanos, no de los intereses de las naciones en pro de los derechos humanos. Entonces, creo que la estabilidad interna en los países pasa a ser fundamental para el capital y para la intervención de los países de afuera. Si tú tienes tus transnacionales en un país y tienes la paz social, tú no tienes por qué intervenir. En este momento no. A menos de que a futuro exista la posibilidad de que tú veas en riesgo tus intereses en esas naciones. Yo en este momento, por los convenios que estableció Venezuela, que no son del año, que son en 20 años, 25 años, no creo que haya posibilidades de que Estados Unidos pierda los negocios que está haciendo con la Shell, con la Chevron, en la faja petrolífera, o en el petróleo, o en el gas, o en el oro, no lo creo. Lo que implicaría algo sería una inestabilidad que ponga en riesgo su interés. Y ahora no la veo.
Vale, sí. Cierto. Pues, bueno, pues muchas gracias, compañera. ¿Quieres añadir algo más? O...
No, muchas gracias a ti. Ojalá te sirva de algo. Y estamos a la orden en Venezuela, en el periódico, en la página web, en todo. Muchas gracias.
El periódico El Libertario, señora.
Libertario. Sí, sí.